Vamos a empezar. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en todo Acaya. Apóstol por la voluntad de Dios. En esta carta de 2 Corintios, Pablo defenderá su autoridad como apóstol, porque había personas ahí en la iglesia que estaban atacando su autoridad. Entonces, eso es como un resumen de lo que se trata la carta. Esta frase dice, según la voluntad de Dios, que fue Dios que decidió que él iba a ocupar el oficio. No fue su propia decisión. Sabemos por la historia de San Pablo, de que dedicaba antes su vida a atacar la iglesia, a destruir la iglesia. Y no, él no vino como voluntario de asumir una posición como líder de la iglesia. Dice que está con Timoteo. Ese hermano Timoteo fue su ayudante ya, su aprendiz. Todas las iglesias también de Acaya, todas las iglesias en aquella región estaban mandando su saludo. Porque en realidad la obra es una. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con su autoridad como apóstol y con sus ayudantes y las demás iglesias mandaba una bendición, un saludo, gracias, una bendición común entre los griegos y paz, lo que dijo siempre los judíos. Yo recuerdo hace muchos años cuando no era cristiano, pasé por Nueva York y vi uno de estos hombres judíos ortodoxo con pelo largo y vestido de negro y lo miré extraño y él notó que estuve mirándolo y lo miró más y dijo él, shalom. Y shalom quiere decir paz, eso es lo que ellos dicen. Entonces Pablo estaba diciendo a ellos, paz, gracia, viene del Señor. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí está bendiciendo Pablo a Dios, bendito sea Dios, mostrando que aunque estaba Pablo sufriendo y ha sufrido horriblemente, no está enojado con Dios, al contrario, él está muy agradecido con Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Sabiendo que Dios no es autor de la maldad, aunque Dios permite la maldad. Y sabiendo que el sufrimiento que entra en nuestras vidas es solamente el sufrimiento que Dios ha programado para nosotros. Programado con un propósito para nuestro bienestar y al fin de cuentas un propósito bueno, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. El sufrimiento en la vida de cada hijo de Dios, de cada cristiano, hermana o hermano en la fe, tiene un propósito, un buen propósito. Si no fuera así, Dios no lo permitiría que el sufrimiento entrase en tu vida. Y a veces tenemos que aguantar y aguantar y pasar por las aflicciones, no sabiendo por qué. Pero por lo menos en ese pasaje se ve parte de la razón, a veces, del por qué. Y no dice aquí que Dios nos consuele en algunas tribulaciones. Dice en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a otros, para que estemos útiles en la consejería que hace cada cristiano con sus hermanos, con sus parientes, con sus hijos, con los nuevos, con los que no entiendan bien la soberanía de Dios y la predestinación de Dios. Los que no entienden cómo que Dios está en control de cada evento, por más pequeño que sea. Cada evento de tu vida está bajo el control de Dios. Para que entiende que el diablo no puede hacer nada en absoluto que no haya pasado por el filtro de la voluntad amorosa de Dios. Vamos a Job capítulo 1. Testamento antiguo, antes de los Salmos, viene el libro de Job. En Job, capítulo 1, versículo 8. Dios hablando con el diablo. Dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso tome Job a Dios de balde o por nada? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene al trabajo de sus manos? ¿Ha dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y después el diablo tiene una propuesta. ¿Sabes qué, Dios? Quiero proponer algo. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cómo va a responder Dios? ¿De ninguna manera? Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué está esto enseñándonos? Dios estaba diciendo, está bien, mi siervo puede sufrir. Yo tengo un propósito en esto. Pero tiene que estar limitado. Y Dios estaba diciendo, yo pongo los límites. Entonces el sufrimiento tiene un propósito. Para que empecemos a realmente confiar en Dios. En Mateo 10. Cristo enseñando a sus discípulos que quienes en el principio tenían mucho temor, dijo en Mateo 10:29, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Estaba diciendo, esos pajaritos que caigan muertos, Dios estaba en esto. Dios estaba planeando cómo y cuándo y por qué. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Por qué? Porque a veces tú piensas, Dios ha olvidado de mí. Dios no sabe lo que está pasando conmigo. Cristo está diciendo, los cabellos de tu cabeza están contados. Dios sabe exactamente lo que está pasando contigo. ¿Y por qué? Así que no temáis, más vales vosotros que muchos pajarillos. Después en Mateo 6:25, Cristo predicando sobre la ansiedad dijo, por tanto os digo, Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Amén. ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces había una serie de predicaciones de estos hombres tan temerosos. Y cuando uno ya tiene experiencia en esto, confiando en Dios, en medio de tiempos horriblemente difíciles, sabiendo que vendrá después una bendición al fin del proceso, puede después ayudar a otros. Otros que sean más débiles en la fe, dando testimonio que ha comprobado con experiencia que las promesas de Dios son fieles. Las promesas de Dios son sí y amén. Versículo 5, regresando al texto. Estuvimos en 1 Corintios 1, 5. Perdón, 2 Corintios 1, 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Déjame leer esto de nuevo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Estás diciendo, cuando hay más aflicción, más circunstancias horribles, hay también más consolación. Hasta que uno cree que puede pasar por lo imposible, sabiendo que en el momento tendrá las fuerzas, sobrenaturalmente en el momento. Vamos a visitar el libro de Daniel. Libro de Daniel. Y solamente voy a ir un poquito a capítulo 3. En Daniel 3 había algunos jóvenes fuertes en la fe, que no querían doblar la rodilla a la idolatría. Y en 3:20 vino las consecuencias. El rey mandó que sean ejecutados en el fuego. Y Daniel 3:20 dice así: y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Algunos murieron, los que estaban tirándolos. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, veo cuatro varones que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién fue el cuarto? El ángel de Jehová, la presencia de Cristo con ellos en medio del fuego de la aflicción. Y Cristo estará contigo en medio de tus aflicciones. Es como que en estos tiempos de mucho terrorismo internacional, cuando hay mucho peligro de un ataque de terrorismo, se pone más seguridad. En esos momentos están preparando para los Juegos Olímpicos allá en Grecia. Y como hay mucho peligro de que se ataquen allá, están gastando millones de dólares en seguridad. Y así con nosotros. Cuando viene mucha aflicción, hay mucha presencia, hasta una presencia palpable de Dios en tu vida. Esto es la promesa de Dios. Versículo 6. Pero si somos atribulados, de 2 Corintios 1. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Todo el cuerpo de Cristo Jesús es unido. Estudiamos en el libro anterior de 1 Corintios, en 12:26, lo voy a leer. En 12:26, el libro anterior dijo: de manera que si un miembro parece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Pablo estaba diciendo: si yo estoy aquí en este lado sufriendo, es para tu beneficio. Él iba a sobrevivir esto y después tener predicaciones y exhortaciones aún más poderosas. Y sería una bendición a toda la iglesia. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermanos, estamos todos nosotros en este proyecto juntos. Juntos caminamos. A veces chocamos el uno con el otro y hay remedio para esto. Pero estamos caminando juntos y juntos llegaremos a nuestro destino victorioso. Versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pues sumamente duro ahí, en Asia. Dios llevó a Pablo hasta el límite de su capacidad, al colmo, al máximo de su esperanza, hasta que él estaba concluyendo, eso es el fin, mi vida ya se va a acabar, ya no puedo más. Y no fue por casualidad, no fue porque el diablo estaba triunfando, al contrario, todo esto tenía su propósito. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. Es otra evidencia de que hay propósitos. El primer propósito fue para que te puedes ayudar a otras personas. Y eso es otra. Para dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestros poderes, en nuestros dones, en nuestras capacidades. Eso es una debilidad que está manteniendo a muchos hermanos en la mediocridad. Están planeando de lo que pueden hacer en sus fuerzas, no en la fuerza sobrenatural de Dios. Y por eso es a veces necesario sufrir. Sufrir hasta el límite, hasta como Job. Para dejar por fin de poner nuestra confianza en nosotros mismos. Y confiar plenamente en el poder de Dios en nuestras vidas. Aún la muerte no es un gran peligro, porque Cristo ya mató ese enemigo. En el libro anterior, en 1 Corintios 15, que está en la página ahí, en 55, Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Estaba ya burlando de la muerte. Tómenlo en presiones, señor muerte, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, y la implicación es sin temor, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El que resucitó a los muertos ha triunfado ya sobre la muerte, sobre nuestra mortalidad. Bueno, continuando, estamos en versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en que esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Hermano, hermana, cuando viene el sufrimiento, por severo que sea, que parece que va a durar una eternidad, hay que recordar de que en el pasado Dios siempre te ha librado, que momento por momento Dios te está sosteniendo y que en el futuro será el mismo. Cuando haya más aflicción, Dios estará ahí contigo, en el fuego, ayudándole a aguantar, con un buen testimonio. Yo recuerdo hace muchos años, mi esposa ha tenido dos operaciones, cirugías. Y uno era hace muchos años, cuando ella estaba un poco débil en la fe, yo estuve muy nuevo en la fe, tenía una operación en su pie, allá en Mission Viejo, y entrando en ese cuartito con el cirujano, estaba llena de temor, llorando con angustia. Pero después de esto pasó unos 12, 15 años, descubrimos que mi esposa tenía cáncer del seno y tenía que recibir una operación. Esta vez ella estaba muy entregada al Señor, los dos. En ese entonces estuvimos más maduros en el Señor. Estuvimos más confiados. en la predestinación del Señor. Y ella estaba en Newport Beach, en un hospital que se llama Hogue, y yo estuve ahí con ella, preparando, ella estaba preparando entrar a la cirugía, y estaba riendo, bromeando con las enfermeras, y yo la dejé ahí, porque los médicos me dijeron, tú no puedes hacer nada aquí hasta mañana. Entonces yo pudiera estar ahí. No, yo fui a Dana Point y como siempre estuve conduciendo una reunión, un estudio de la Biblia en una casa. Y mientras mi esposo estaba debajo de la navaja del cirujano, yo estuve como cada día predicando la palabra, pensando, Dios tiene control de esto. Y así todo salió bien. Versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El poder de la oración está mencionado aquí. La importancia de la oración en todo esto. La iglesia de Corinto estaba ayudando a sostener a Pablo en las aflicciones por medio de sus oraciones. Porque la promesa fiel de Dios es que Dios contestará las oraciones, hermanos. Tenemos la promesa. Y cuando uno pase por aflicciones y sus hermanos oren por él, Dios está aún más presente. Cuando la iglesia obra como un cuerpo, como una molécula, y no como una bolsa de canicas, canicas que cada cual es totalmente independiente de los demás. Cada uno caminando por su propio camino de egoísmo. Eso no es iglesia. La iglesia es una unidad como una familia. Hemos aprendido en el libro anterior, en 1 Corintios 13, no tenemos que ir, pero dijo, el amor es sufrido. Todo lo sufre, dispuesto a sufrir, hace de sufrir con otro hermano. Bueno, la segunda parte, empezando en versículo 12, la segunda parte, Pablo empezó en serio a defender su reputación en contra de algunos maestros falsos que estaban tratando de desacreditarlo con la intención de infundir en la iglesia doctrinas falsas. Como aprendimos en 1 Corintios 15 y 12, Pablo estaba diciendo, pues, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya había maestros falsos entrando en la iglesia para difundir doctrinas falsas. Y estos hombres, como vamos a ver, estaban atacando la autoridad de Pablo. Versículo 12. Porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Una conciencia puede ser un buen testigo, especialmente cuando es una conciencia informada por las Santas Escrituras. Una conciencia ignorante no es tan confiable. Pero la conciencia de Pablo estaba tranquila. Dijo que su comportamiento entre ellos fue ejemplar. No tuvo nada que esconder. Tenía una buena reputación con ellos. Y eso es lo que los maestros falsos querían establecer o pintar, que Pablo tenía una mala reputación. Versículo 13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leís, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Está diciendo aquí, no había ninguna agenda secreta o significados misteriosos en sus cartas. Eran pura sinceridad. No hablaba con engaños ni de trucos humanos, de sabiduría humana. Versículo 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Está diciendo que ellos deberían de ser orgullosos de Pablo, por su reputación, por su duro trabajo, como que él estaba orgulloso de ellos. Que aunque eran una iglesia con problemas, esos problemas tenían remedio. Y la iglesia estaba alcanzando muchas almas para el Señor. Entonces Pablo estaba diciendo, no debe de sentirse vergüenza por su relación conmigo. 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuviese una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Aquí está realmente respondiendo a una acusación. Pablo estaba acusado por sus detractores de prometer venir y visitar en persona, pero no guardó su promesa. Y por eso estaban diciendo, no es un hombre confiable. Y como él no es confiable, su mensaje tampoco es confiable. Eso fue su plan, venir dos veces. Pero los planes en el reino de Dios tienen que ser flexibles. Y van a tener dos visitas en las cuales recibirían predicaciones, consejería, instrucción de todo tipo. Versículo 17. Así que al proponerme esto, a formar ese plan, en otras palabras, usé quizás de ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Fue acusado precisamente de esto, de andar en la inconsistencia, como un hermano no confiable, trayendo infamia al nombre de Cristo. Uno que hizo promesas, pero no eran promesas confiables. Y por eso tiene un mensaje no confiable. Pero eso es su defensa. Ustedes me conocen. Yo no soy un hombre de sí, ¿no? Yo no soy uno de estos hermanos desconfiables que dicen sí, hacen compromisos y después dicen no y no cumplen nada. Ustedes saben cómo estoy. 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Dios es fiel. Y el ministerio que Él está obrando en Pablo, Pablo está diciendo, también es fiel, es sincero, es constante, es consistente, es confiable. 19. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Está defendiendo a sí mismo y a su doctrina a la vez. Pablo estaba predicando el mismo mensaje que Silvano, el mismo que predicó Timoteo. Nadie estaba inventando cosas nuevas, sino revelando el plan de Dios. El mensaje de la Biblia no fue y no es inconsistente, no está lleno de contradicciones, sino que el mensaje de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es sí y amén. Las promesas de Dios son fieles. Y Dios estaba comunicando sus promesas por medio de sus ministros, bajo un ungimiento del Espíritu Santo. Estamos llegando casi al fin, pero quiero tocar algunos puntos del Testamento Antiguo, aquí en ese versículo 19 y 20. Todas las promesas de toda la Biblia son cumplidas en Cristo Jesús. Todas las promesas de que habla el Testamento Antiguo. Y quiero visitar algunos cuatro de ellos. Empezando en Génesis. Se pudiera predicar de esto todo el día, pero simplemente voy a tocar algunos puntos. En Génesis 3:15. Cuando Dios estaba maldiciendo al serpiente y hablando al serpiente, hizo una promesa. Dijo, y pondré enemistad entre ti, hablando al diablo, 3:15 de Génesis, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Eso fue una promesa de que Cristo iba a aplastar la cabeza de Satanás. Una de las muchas promesas que en Cristo son sí y en Cristo son amén. El promesa de Noé, en capítulo 8 de Génesis, cuando salió de su arca, en 8:28, Dios hizo una promesa. Y percibió Jehová el olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces Dios dice, es malo ese hombre. Toda su vida es pura maldad, pero no lo voy a maldecir más. ¿Por qué? Ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces, eso es una promesa de Dios. Eso es el pacto de Noé. Y es sí y amén cumplido en Cristo Jesús. Dios no tuvo que maldecir más el mundo, porque Cristo iba a tomar la maldición sobre su propio cuerpo. La promesa de Moisés, Deuteronomio 18. Solamente estoy tocando algunos. Alguno más después de esto. Deuteronomio 18:18, hablando de Moisés. Moisés habló, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Estaba hablando de Cristo Jesús. Porque cuando Juan Bautista estaba predicando, esto está en Deuteronomio 18:18, cuando vino Juan Bautista dijeron, ¿eres tú el profeta? Estaban esperando un profeta, según ese pasaje. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces aquí podemos ver la promesa, el pacto de Moisés está cumplido, sí y amén, en Cristo Jesús. Uno más, la promesa de David, segundo Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 7. En segundo de Samuel, capítulo 7, y empezando en versículo 12. Hablando a David, dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Por eso dijeron siempre que Cristo era hijo de David. Porque había una promesa, y todas las promesas en Cristo son sí y son amén. Levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y los haré a él padre, y él me será a hijo. Y si él hiciere mal, y sabemos que Cristo no hace mal, pero su cuerpo, que es su iglesia, sí puede hacer mal. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Está diciendo, Saúl representaba los judíos, el primer pacto. Pero David representaba la nueva administración por Cristo Jesús, que iba a durar por toda la historia del mundo. Y Dios dijo, no voy a quitar el reino de estos. Si caigan en pecado, los voy a corregir. Está hablando de nosotros. Pero iba a durar. Entonces, eso fue una promesa, una profecía de David. Y como todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús, estaba hablando de él. Todas las promesas de la Biblia, y hay muchas de ellas, eso es solamente un ejemplo, son sí, son amén en Cristo Jesús. Y eso quiere decir, hermano, hermana, cuando tú tienes a Cristo, ya tienes todo. Ya tienes todo. Romanos 8:31. en Romanos 8:31, Pablo estaba concluyendo una serie de predicaciones de doctrinas profundas, pero dice, concluyendo en 31, ¿qué pues diremos a todo esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también algunas de las cosas? ¿Leí bien? Ok. El que no escatimó a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también la mayoría de las cosas? Tampoco. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si tú tienes a Cristo, hermano, tú tienes ya todo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si tú llegas al trono de Dios en el día del juicio y vienen demonios para acusarte y dice, pues el hermano hizo esto y la hermana dijo esto, y Cristo va a estar ahí, pagado, pagado, pagado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también interceda por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación o angustias o persecuciones? Acabamos de aprender, esto nos va a traer más cerca a Dios. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos casi vencedores. Somos vencedores. No, no es suficiente como cristiano ser un vencedor. No es suficiente. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas las promesas en Cristo son sí y son amén. Bueno, vamos a regresar y terminar el capítulo. Solamente tenemos unos 4 versos más. Dice así, en versículo 21, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Sabemos que estamos eternamente seguros en Él, porque nos ha dado unas arras. Arras es una evidencia, el Espíritu Santo plantado en nuestro ser. Nuestra salvación no será tampoco sí y no, sino sí y amén. Evidencias en Juan 10:27. En Juan 10:27, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me sigan. Yo les doy vida eterna. No dice, yo los estoy vendiendo la vida eterna en cambio por decisiones, bautismos, oraciones, etc. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahí está la promesa. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Eso es una promesa. En Filipenses 1:6, lo voy a leer, dijo, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A veces, escuchando cosas así, uno piensa, pues, si yo estoy seguro con Dios, si yo empiezo a descarriarme, si yo empiezo a apartarme, Dios tiene maneras de aplicar la disciplina. Dios tiene su manera de traer aflicciones y sufrimientos. Pero un cristiano tiene la confianza de que es hijo de Dios. y que el Espíritu de Dios está obrando en él, y de que ya tiene vida eterna, ya está en rumbo al paraíso. Todas las tribulaciones no obstantes, versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Está dando la razón de que no vino directamente como fue su plan. Y está casi jurando. Dice, yo invoco a Dios por testigo. Él tenía una buena razón de no venir a ellos. Quiso darles tiempo de arreglar sus fallas, de corregir algunos problemas que ellos mismos tenían que rectificar. 1 Corintios 4:21. Dice Pablo, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Por esa razón estaba esperando un poco. Es como una madre que dice a su hijo, un hijo que no quiere limpiar ni arreglar su cuarto, la mamá puede decir, ¿sabes qué? Te doy 20 minutos. Y si vengo y no has arreglado estos juguetes, te voy a castigar. Tiene un tiempo de rectificar la situación y después viene la visita. Último versículo, versículo 24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo está diciendo que, mire, no es como que yo tengo un dominio absoluto sobre ustedes, sino que Pablo sabía por experiencia, por su llamamiento, qué fue correcto, y por esto él estaba ayudando. Es como que cuando tu hermano te vayas a un médico, cuando tú vayas a un médico, tú eres el cliente. El médico trabaja para ti, ¿verdad? Tú estás pagando a él. Pero el médico puede darte órdenes que tienes que llevar a cabo, porque él sabe lo que es necesario para corregir la enfermedad. Estos estaban trabajando juntos, y así Pablo estaba diciendo, te mando que tienes que cambiar esto, pero dijo, no es como que enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboraremos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Bueno, voy a terminar con algunos puntos de doctrina. En la vida del cristiano, el sufrimiento siempre, siempre tiene un propósito, un buen propósito. Y como vimos, uno de los propósitos es ser útil a otros hermanos. En Tito 2:3. En Tito 2:3 habla de mujeres, dice las ancianas, habla de mujeres que ya tienen experiencia, habla de mujeres que ya han andado con el Señor, habla de mujeres que a lo mejor ya han pasado por tribulaciones y sufrimientos. Y por eso dice a ellas, las ancianas, Tito 2:3, las ancianas a sí mismas sean reverentes, en su porte, no calumniadores, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y sus hijos. Estas que ya tienen experiencia, ya han sufrido, y pueden comunicar a las nuevas que las promesas de Dios son confiables. Por ejemplo, otro ejemplo, a veces cuando tiene un hermano que ha perdido un ser querido, que muere un hijo, o se pierde a su papá o algo así, la persona que ha pasado y sufrido esto puede ayudar. Y a veces los demás no saben lo que hacen. A veces los demás que no tienen experiencia hacen más daño que nada. Por ejemplo, cuando uno pierde a su esposa o su esposo, y viene a la iglesia y todo el mundo dice, ¿cómo estás? Eso no es la pregunta en aquel momento. Y él empieza a decir, oh, pues eso, eso. Y después viene la otra persona. ¿Cómo estás? Vamos a... hacer, dígame, solamente si vas a cumplir. Pero no hace que se pase de un montón de personas que van a decir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eso es atormentarlo. Pero la persona que sabe, ha sufrido, sabe cómo ser de ayuda. Yo recuerdo en el mes pasado estuve en Tijuana, y más lejos, en Ojos Negros, en Baja California, traduciendo en una conferencia de misiones. Y hay un pastor ahí, un pastor de edad, perdió su papá y casi al mismo tiempo su hija se murió en un accidente. Y yo tuve que traducir, él estaba diciendo a toda la gente de lejos lo que estaba pasando. Y él empezó a explicar y dar gracias por la ayuda de diferentes personas. Y él empezó a llorar. Y yo traduciendo, yo empecé a llorar. Y después todos los oyentes estaban llorando. Y a veces eso es todo lo que puedes hacer. No más de esto. Llorar con los que lloren. En Romanos 12:15. En 12:15 de Romanos. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Entonces, pasando por el sufrimiento, uno puede ayudar a otra persona. La persona que no tiene ningún concepto, no tiene ninguna experiencia, puede hacer más daño que alivio. Otro punto, al fin del libro de Mateo dice que tenemos que hacer discípulos. Pero antes de hacer un discípulo, tienes que estar en esta capacidad de discípulo. Tú tienes que tener la confianza en las promesas de Dios antes de comunicar la confianza a otra persona. Vamos a Marcos 4. Estamos cerrando. Marcos 4. En Marcos 4 es muy interesante. Porque podemos ver la sabiduría de Cristo Jesús en enseñar a sus discípulos. En Marcos 4:35 dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasamos a otro lado. Eso es lo que Cristo anunció. Vamos a empezar aquí y vamos a terminar allá. Punto. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y hallaba también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Eso fue una casualidad. ¿Eso fue un accidente? A propósito. Y echaba las olas a la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Haciendo qué? ¿Pánico? ¿Orando? ¡No! ¡Durmiendo! No tiene nada que ver con nada. Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, ¡Maestro! ¿No tienes cuidado que perecemos? Estaban en pánico. Eso es el cristiano nuevo. Pánico, todo lo que pasa, pánico. Dios no me ama, Dios no sabe que eso está pasando. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calle, enmudece. Va a decir esto también a sus discípulos. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y después viene el regaño, y les dijo, ¿por qué estáis así amadrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Él dijo, vamos a ir al otro lado. No querían confiar en la palabra, la promesa de Dios. Querían mirar las circunstancias. Y por eso muchos están sufriendo. Y por eso muchos tienen que sufrir. Y sufrir, y sufrir. Hasta que por fin pueden confiar la promesa de Dios. Bueno, la necesidad de orar. En versículo 11 de nuestro capítulo. En 11... Segundo Corintios 1:11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. La aflicción de Pablo fue menos por la oración del pueblo. Pero, hermanos, es increíble cómo la oración, siendo tan importante para pedir consolación, para pedir fuerza, para pedir recursos, es increíble qué rápido se convierte en una actividad de menos prioridad en la vida de los hermanos. Muchos oren por un rato, empiezan a experimentar la bendición de Dios y inmediatamente después deja la oración a un lado, porque supuestamente tiene otras cosas más importantes que la oración. Aplicación. ¿Qué podemos aprender de todo esto? El punto más importante es que no debemos de ser chillones en el reino de Dios. Amén. Sí y amén. Entendiendo que el sufrimiento siempre viene como parte del plan de Dios. Viene con un buen propósito. Vamos a Santiago 2, o Santiago 1. En Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque estas pruebas tienen un propósito. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa es la tercera. La primera fue ayudar a otros. La segunda fue no confiar también. No confiar tanto en nosotros mismos, sino en Dios. Y aquí hay otro. Para producir en ti la paciencia y quitar el pánico. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es una promesa firme. Pero pide con fe, no dudando, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esa es la persona de duda, es la persona que dice, sí, lo creo, pero dudo. Como Eva, sí, no podemos comer esto. Ah, ¿acaso Dios estaba bromeando? Sí, soy cristiano, pero no estoy seguro. Mi fe es sí, pero también mi fe es no. Mis compromisos, mis promesas son sí. Y también mis compromisos y mis promesas son no. Por hermanos así, la iglesia de Cristo, el nombre de Cristo, sufre mala reputación. Por los hermanos que son sí y no. Nuestra fe tiene que ser como la promesa de Dios en Cristo Jesús, sí y amén. Y nuestra confianza segura, aún en las aflicciones. Terminaremos en este libro de 1 Corintios, capítulo 4. En 4:7. 2 Corintios, 4:7. La vida de los apóstoles. La vida victoriosa. Pablo dijo, pero tenemos de este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es otra razón del sufrimiento. Que la gloria sea de Dios y no del hombre. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, si tienes debilidad en tu vida, si sientes que eres flaqueando, si tienes una falta de estabilidad en tu fe cristiana, quiero orar por ti en esta mañana. Oh Padre, te damos gracias, Señor, por el aliento que tú nos das, Señor. Ayúdanos a tener esa firmeza, Señor, esa firmeza en la fe. Auméntanos la fe, Señor. Queremos glorificarte. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.